Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y 6 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige el Tertulión y lo hará, aunque la Liga ya no tenga prácticamente nada en juego, porque hay que buscar cositas así pequeñas, como si la Conference o la Europa League, como si segundo, tercero, vamos, que se va a zampar los fines de semana de Liga. Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy
buenas. Juanma, fines de semana quedan 3. Jornadas 4, pero fines de semana solo quedan 3. Ahora, la segunda nos va a arreglar muchos días.
Pero tal cual. Yo hoy estaba pensando que es mejor que cambiemos el chip y empezar a hablar de... Tú deberías mandar inalámbricos a partidos de segunda y a los de primera, minuto de juego, resultado.
Pero escucha, y el Depor puede subir la semana que viene. O sea, hay ascensos de históricos que también van a molar mucho, ¿eh?
Sí, va a estar muy bien. Está Joseba Larrañaga, hola Joseba.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, hoy dos históricos, el Castellón y el Hércules han subido a la segunda división y a la primera ref.
27.000 personas en Alicante.
Sí, en el Cooper, y un fiestón tremendo después, por la tarde.
Sí,
en Castellón igual, Castellón ha vuelto 3 años después a la Hypermotion.
Sí, sí, enhorabuena.
Yo pensaba que había vuelto a segunda, o sea, al final no...
Me gusta mucho, es muy rimbombante, Hypermotion.
Sí,
sencillo.
Pues mira, Emotion tiene más que la primera, desde luego.
Y Hyper también.
Y Hyper también, este año. Tiene más hype. Que no está Gonzalo Miró, que está grabando Pekín Express. Pues que...
Pues que le den...
Que sea, lo que,
claro,
si que, no sea lo que Dios quiera. Si claro. Aquí, total, somos tantos que cuando se va uno casi respiramos. O sea, esto es como cuando está el vagón a tope, que dices tú, pues... No, eso no es mío, Palomar. No sé de quién lo ha subido. Esa no es mía.
Palomar, ya estamos sin sitio otra vez.
Sí, sí, devuélvela, porque es que Palomar aparece aquí en el estudio con una mochila que me dice, ¿es tuya? Y digo, no es mía, no sé a quién se lo ha robado. O sea, ya aparecerá el dueño. No es mía, Palomar. Ah, que la estaba enseñando. Está Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Yo le quiero mandar un abrazo fortísimo a la gente del Numancia, porque si veis lo que le ha ocurrido, es tremendo, Dependía de sí mismo para subir a primera ref. Y le han metido en el último partido 5-0.
Y cuatro de ellos con 10 el cacereño.
Sí, con 10 el cacereño. Tremendo.
Desde el minuto 30 de la primera partida estaba el cacereño con 10, ganaba 1-0, le han metido 4 más.
Tremendo. Uy. Y vamos, es que se veían en primera red directo. Ahora van a jugar el playoff, pero que bueno, es el fútbol. Igual que hablaba Joseba, del Castellón, del Hércules, de, bueno, muchas ciudades que han conseguido hoy... algo grande, pues mira, me quiero acordar
Segovia,
de la gente de Soria.
Segovia, la gimnástica segoviana es la que se ha aprovechado del tropezón del...
Ha subido precisamente en ese grupo, el de Numancia. El Sans ha sido segundo.
Empatado a puntos, Es un grupo tremendo, en un punto estaban los tres.
Sí, sí.
Y ha bajado el Badajoz también, que hay que decirlo. Un histórico que, acuérdate, estuvo a punto de subir a segunda, ¿os acordáis? Con el Amorebieta jugando en su campo con 25.000 personas. Pues hoy se ha ido a tercera red.
Pues un abrazo para Badajoz. Vamos a repartir abrazos a los que están felices y a los que están tristes. Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tú necesitas un abrazo? Te lo damos también, ¿eh?
Hombre, yo creo que todos los que hemos conocido y seguido la filosofía de Menotti necesitamos un abrazo.
Ahí.
Sí, ha fallecido Menotti, 85 años, informado de ello la AFA en torno a las 8:30 de la tarde. Estaba ahora de encargado de las selecciones nacionales de la AFA, ¿no? Algo así, pero bueno, muy apartado, muy retirado.
Era ya testimonial.
Sí, era testimonial, era un cargo honorífico.
Ahora fue el avalista de Scaloni. Ese fue
Ah, pues eso no lo sabía.
Sí, sí, el primero que...
O sea, fue el que puso a Scaloni, porque Scaloni viene de la Olímpica, ¿no?
Lo recomendó para la selección absoluta, fue Menotti.
Vale. Está Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Ciro López, hola Ciro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Yo creo que Lionel estaba en el equipo técnico del anterior seleccionador, que era el que estuvo después en el Sevilla, ¿cómo se llama?
Sampaoli.
Eso, Sampaoli. Entonces entra, es verdad que estaba también, me parece que en la Olímpica, pero estaba en el equipo técnico de Sampaoli y me parece que es ahí cuando lo recomienda Menotti al presidente de que de momento lo pongan de forma provisional y después ya se hace con el cargo definitivo.
Porque Menotti en el Atlético de Madrid, ¿cuánto tiempo estuvo? Poco,
un
¿no?
año.
Muy poco.
Medio año.
Medio.
Bueno, eso no llegó a la temporada.
Era el primer año de Gil. 6-7 meses, sí. Consiguió ganar, que lo he recordado esta tarde. Yo es que aquel año era mi primer año y hacía los entrenamientos de Atlético de Madrid.
Oleó al Madrid.
Le ganó 0-4 al Madrid en el Bernabéu, a un Madrid buenísimo, que estaba ganando las ligas todos los días, con la defensa adelantada en el centro del campo. Y los centrales eran Arteche y Goicoechea.
Goicoechea y sin delantero centro.
Ya veteranito. O sea,
imagínate, era la primera vez que jugaba un equipo en Europa sin delantero centro.
La rapidez que tenían para volver para atrás. Pues,
ya había probado con Maradona de falso 9 en el Barça.
Ah, una barbaridad.
Con Roberto López Ufarte, con Futre, pero jugaba sin 9, porque el 9 que tenía era Salinas y no le gustaba.
Yo es de la persona de la que estaría oyéndola hablar de fútbol toda mi vida. De hecho, lo hice toda la vida que pude, porque es un espectáculo de persona y de fútbol.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si recomendó a Scaloni, fue su último gran favor al fútbol, desde luego.
Sí, sí.
Sí, sin duda, sin duda. Está Senabre, hola Senabre, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Está Palomar, que hoy está desde el principio. Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿De quién era la bolsa?
Era de Gerard.
De Gerard López. López,
sí.
Pues
sí.
Nos lo podíamos haber quedado.
Pero tranquilamente, no estaría llena de billetes.
Sí, sí, no, ya te digo yo. Estábamos Uzquiano, tú, yo, Morientes y Gerard.
Un golpe, o sea, perfecto.
Era un golpe fantástico.
¿Pagan en efectivo ahí donde estáis?
Sí, según acabamos el programa, pasas por una ventanilla.
Bolsas de basura.
Y está la gente de Telefónica ya directamente pagándonos.
Sí, claro. Por saberlo.
Sí, ¿no? sí. Nos dan un ticket
no,
y...
No hemos preguntado cuánto, solo por curiosidad.
No, pero es todo, sí, es todo así. Todo en efectivo y al momento, ¿eh? O sea, y además por minutos y por palabras. Pagamos así.
En sobres, ¿no? Como si fuera una boda antigua.
Efectivamente, ponen el nombre y está. Hola, Fouto, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué pasa?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal todo?
Pues muy bien. Me uno a las felicitaciones del Hércules y del Castellón. Que además el Castellón, si no recuerdo mal, la última vez que estuvo en segunda fue el año de la pandemia y la afición no pudo disfrutar del equipo ese año porque los campos estaban sin público. Así que bueno, pues me alegro porque el año que viene van a poder disfrutar en la grada con su gente.
¿Esta semana va a pasar algo con Rocha, con Del Bosque, con Rubiales?
Pues
con
es que ya me he perdido, Juanma, te lo digo sinceramente, porque pues ya no sé ni en el fascículo en el que estamos ya, es que de verdad, o sea, menos mal que está los fines de semana y desconectamos un poco, pero bueno, mañana en teoría eran las elecciones a la presidencia de la federación, por eso mañana no hay partido, ni de primera ni de segunda, pero bueno.
O sea, han quitado los partidos y al final no hay elecciones.
Pues no se programaron elecciones, no se programaron partidos porque no había elecciones, y si había más de dos candidatos era mañana las elecciones. Con lo cual, vamos a ver qué ocurre, porque en teoría el primer acontecimiento importante es la final de la Champions femenina, que se va a disputar el último sábado del mes de mayo en San Mamés, que va a jugar el FC Barcelona, y allí el protocolo del palco lo realiza la UEFA. Y en teoría la UEFA solo reconoce a un presidente de la federación, que en este caso es Pedro Rocha Junco. Así que vamos a ver qué ocurre.
Uy, ese tiene morbo ese día, tiene morbo. Quiero que me pongáis un nombre propio a la Liga del Real Madrid. No a la temporada, porque la temporada para el Madrid todavía continúa y le queda a lo mejor lo más gordo. A la Liga, si tenéis que poner un único nombre propio. A ver, Paco, ¿tú a quién le das el honor de tener el nombre propio de esta Liga?
Esto lo hice ayer con los comentaristas. Yo creo que es Ancelotti. Yo, de los 60 partidos que hace el Madrid al año, hay 15 que le critico la táctica, eso de sacarla siempre jugada, yo que sé, cuando ves contra el City y tal, otra vez la alineación, otra vez los cambios. Pero sobrevivir a que se te vaya el goleador, el Benzema, quiero decir, que se te rompa la columna vertebral defensiva, tu portero y tus dos centrales, Alaba y Militao, nada más empezar la temporada, como quien dice. Recolocar a Bellingham en un sitio que ha sido la octava maravilla, por lo menos, de la primera parte de la Liga. Y utilizar a toda la plantilla, tal vez porque sea un plantillón. Es que si supiera el nombre del constructor de la plantilla, también te lo diría, ¿eh? Porque se ha demostrado que tenía el Madrid mucha más plantilla que cualquiera. Pero sí, tengo que decir, nombre es Ancelotti, que al final ha llevado al equipo bien, tranquilo, no ha dado que hablar, lo ha hecho todo bien este año, por ahora.
Lama.
Yo es que iba a decir también Ancelotti, y además me quedo con una frase que dijo ayer: a mí me pagan por ganar, no por dar minutos a los jóvenes, que resume lo que es el Madrid. El Madrid es ganar, ganar, ganar y ganar. A la gente le gustan muchas cosas, pero al final al aficionado madridista lo que le gusta es ganar. Luego, si hay que personalizar en el campo, pues ayer yo dije un podium que era Bellingham, Vinicius y Lunin, pero yo creo que por encima de todos y muy de largo está el entrenador.
Joseba.
Pues por no decir lo mismo, se lo voy a dar a Florentino Pérez, que como actúa de director deportivo y encima es el que gestiona el club, pues es el que está consiguiendo...
Si es el constructor de la plantilla, pues yo ahí tengo... Creo que hay varios padres, o sea que está José Ángel, Juni... probablemente más, pero el constructor tiene un mérito tremendo.
Claro, como es el máximo responsable, pues yo se lo doy a Florentino Pérez, que además ha superado en número de títulos a Santiago Bernabéu con la consecución de la Liga, con lo cual yo creo que es el nombre propio.
¿Palomar?
Pues yo a Lunin, por la cantidad de emociones que ha sufrido esta temporada. Él empieza la temporada por detrás de Courtois, que es el mejor portero del mundo, dice, no voy a jugar. Se lesiona a Courtois y dice, voy a jugar. Le traen a Kepa y dice, no voy a jugar. Supera todo eso, juega, es uno de los héroes de la temporada, y cuando tiene muy cerca seguramente la final de la Champions, es probable que ahora esté pensando también, no voy a jugar. Creo que tiene una entereza, claro, un tío que se casa en chándal, pues a mí me subyuga.
Siro.
Yo para el director deportivo, joder, si se lleva todos los palos cuando decían que era una plantilla descompensada. Que...
¿Quién es? ¿Quién es el director deportivo?
Bueno, supongo que es Florentino Pérez, ¿no? O sea, no le decían que el director deportivo del Madrid es Florentino Pérez, pues para el director deportivo, ¿no? Que estaba haciendo las cosas pésimas, que la plantilla era un auténtico desastre, que no se ficha un central, y yo también me echaba las manos a la cabeza, que no se ficha un sustituto para Benzema y me seguía echando las manos a la cabeza, y resulta que ha salido todo bien, con lo cual, joder, el director deportivo, Florentino Pérez.
Sí, te vas a, perdona, Juanma, te vas a ahogar con el cable, me estás angustiando.
No,
con el cable de los auriculares.
Ya se lo he dicho más de una vez.
Llevar la vida.
Ya, pero es que yo, ¿qué crees que hagas? Que no. Pues tranquilos, tranquilidad.
No, pero
si veis que me voy poniendo morado, si me pongo morado, me avisáis.
Es que cada vez lo tienes más el cuello más, sí. Más prieto, dijo.
Sí, ten cuidado con el cable.
Haz un gesto a cámara, si ves que...
También te digo, nos vendría bien esto, de cara a...
Otro cuerpo más.
Una muerte en directo.
Pero si acaso dentro de un par de meses, que es cuando la gente... Va a decir que emisora escucha y todo eso. Esperamos sí, un poquito.
Sí, da igual. Vale. A ver, marchante, Mónica.
A ver, a mí me resulta muy difícil no decir la Liga de Bellingham, porque me ha parecido extraordinario lo que ha hecho Bellingham esta temporada y yo siempre asociaré esta Liga a Bellingham. Pero por todo lo que ha ido superando Carlo Ancelotti, por todas las tiritas que ha ido poniendo, y tiritas además en heridas muy, muy grandes, porque la primera, la de Courtois... por la posición que le ha dado a Bellingham, por cómo ha ido sujetando al equipo y haciéndole volar, y por cómo incluso teniendo al fuego amigo preparado, porque hay que recordar que con solo una derrota frente al Atlético de Madrid le cayeron palos esa semana, que fue increíble, tengo que decir que Carlo Ancelotti, bueno, y por ser también, además de todo esto, el mejor portavoz que tiene el club. Para mí será la Liga de Carlo Ancelotti.
¿Cañete?
A ver, por ser un poco original, porque estoy de acuerdo en todo lo que decís, yo voy a nombrar a un actor secundario, que es Luis Llopis, entrenador de porteros. Hizo de Courtois el mejor portero del mundo, gracias a él yo creo que el Madrid ganó una Champions, entre muchos, pero gracias a él sobre todo, y ha conseguido hacer de Lunin uno de los grandes porteros en este momento de Europa y portero titular del Real Madrid sin problema alguno, ¿no? Y eso creo que es muy difícil.
Senabre.
Yo estoy tentado de decirte Xavi o Laporta, pero como no...
No,
como...
puedes decirlo, ¿eh?
Lo sabía.
Me parece muy
creo que son
apropiado.
Son importantes en la Liga del Madrid, pero hablando en serio, para mí el Madrid gana la Liga en la primera vuelta y el jugador de la primera vuelta es Bellingham.
Vale. Rico.
Pues yo, como en ausencia del obispo puede confirmar el sacerdote, es decir, no sabiendo quién es el director técnico... Y sabiendo quién es el entrenador, yo también diría Ancelotti, pero como en el fondo lo que yo soy es un romántico del fútbol, voy a decir Toni Kroos, que es la persona que le da el relojero del Madrid. Todos marcan la hora perfectamente, ajustados por Toni Kroos.
Oye, me decía hoy un aficionado y me hizo pensar, dice, si este año el Madrid ya ha estado sobrado y los demás no van a poder fichar prácticamente y le van a traer a Mbappé, esto quiere decir que nos vamos a zampar años de hegemonía y de coñazo del Madrid.
Muy del Madrid no era el aficionado, ¿no?
Paseándose por... se refería al coñazo, el coñazo de falta de competitividad en la liga. Me hablaba como que veía una liga y dice, es que tío, es que ya no hay... Dice, esto si viene Mbappé... Van a arrasar desde
pero,
mucho antes.
Pero, Juanma, esto nunca se sabe, ¿eh?
Claro.
Yo recuerdo aquel Madrid galáctico.
Pero no tiene nada que ver, Manuel.
Bueno, no, yo, si no, no digo que tenga que ver. Digo que con nombres no ganas.
No, pero que aquel era un equipo artificial. Claro, hecho artificialmente, claro, este no.
Pero que lo hizo el mismo director deportivo que ahora.
Que sí, claro,
que
por
con
eso.
Nombres no significa que tú vayas a ganar. Lo bueno, hombre, que tiene, claro, el Madrid es que tiene un gran bloque, que es por, claro, lo que gana, un gran entrenador... que es por lo que gana, y a lo mejor no tiene los rivales que en aquella época pudieron tener.
Eso es, y poca competencia, Manolo.
Pero,
el problema
bien,
es...
pero tiene un entrenador que consigue que todo ese elenco de estrellas rindan parecido a su 100%, y que los que no están participando, cuando tienen que participar, que normalmente es en el mes de mayo, abril, y de forma trascendente en el equipo, también estén y estén integrados.
No,
es que, eso no lo consigue cualquier entrenador.
No cometáis el error de decir, no, es que la Liga Española ha perdido nivel. ¿Quién te iba a decir a ti que el Barça del año pasado iba a quedar a 14 puntos ahora? Acaba de ganar la Liga. Y el Madrid es que está demostrando el nivel también en Europa. O sea, no solo en la Liga, quiero decir.
Bueno, y ha demostrado el Madrid.
¿A cuántos quedó el año pasado el Madrid?
A 10.
A 10 o 11, sí.
Creo que 10.
Bueno, ha demostrado el Madrid que tiene dos equipos titulares en su plantilla. Que si pudiera jugar el Madrid B... podría quedar perfectamente segundo o tercero de este campeonato. Y eso es otro mérito indiscutible del entrenador, porque la gente, cuando ha tenido que responder y dar el nivel por lesión o de compañeros...
Sí, rico, pero el tema es si llega Mbappé, ¿tú ves realmente ese peligro de que
no,
sea
yo,
un equipo inalcanzable de todas formas?
No, porque
en España,
llegue,
digo,
el día que llegue Mbappé vamos a estar hablando aquí, entre otros sitios, del tipo que tiene que saltar de la alineación del Madrid para que juegue Mbappé. Y no hay muchos motivos para que salte ninguno ahora mismo.
Palomar, tú dices que sí.
Yo lo veo, o sea, con todas las tiritas que estamos poniendo, estos fútbol, estos deportes, los nombres, los galácticos, yo lo veo imparable. En España, el Madrid, si viene Mbappé, es que ficha un jugador de no sé cuántos goles lleva esta temporada. Una
más de 40.
A mí me parece que es un equipo para la Liga Española imparable. En Europa yo creo que el City va a seguir creciendo, va a seguir consolidándose como la gran opción, pero a mí en España me parece que si viene Mbappé estamos ante una era del Madrid, sin duda.
Yo discrepo, o sea, yo creo que llevamos los suficientes años en esto como para saber que ni el Madrid de Cristiano fue imparable y ganó todas las ligas, ni el Barça de Messi fue imparable y ganó todas las ligas.
Pero espera, ¿qué tenía el Madrid de Cristiano enfrente?
Claro.
El Barça de Messi y el Madrid de Cristiano. Claro.
Yo no creo que nos vayamos a aburrir y que sea, o sea, que no, este año la liga sí. se ha resuelto a cuatro jornadas del final. O sea, tampoco digamos que hay un nivelazo, porque al final el Madrid ha sido muy superior al resto, pero tampoco le han competido a la liga al resto, como puede estar pasando en la Premier, por ejemplo, ¿no?
El único escenario que veo yo es que se le va a exigir Champions al Madrid.
Si
gana cuatro ligas, nadie estará muy bien, pero nadie va a dar volteretas. Entonces puede ser, o sea, el único escenario que veo es que el Madrid esté tan invertido en Europa, con todas las energías puestas en ganar.
¿Y qué problema tiene el Madrid?
Yo creo que
se le escape alguna liga, quiero decir. Bueno, que se le escape alguna liga por poner toda la carrera.
Que el Madrid está en Europa como cuando vamos tú y yo a la playa.
Claro, claro, pero no siempre ganas la Liga y la Champions.
La interpretación clara que tenemos aquí realmente es la preocupación que tenemos por el Barça. O sea, estamos hablando del Madrid, que va a hacer cosas, y el Atleti va a hacer cosas, esto y demás... El problema, yo creo que cuando vemos hegemonía futura del Real Madrid, es porque vemos al Barça pequeñito. Porque tristemente para los culés, el caso de Xavi deja más satisfechos a los madridistas que a los culés.
Hombre, claro.
Esa es la realidad. Y por lo tanto,
que se quede, le cantan que se
y
quede.
Por lo tanto, si se habla de la palabra hegemonía o se vislumbra esto, es porque vemos un Barça flojito en el medio plazo, ¿no? A no ser que cambie una gestión y se hagan cosas mejores.
A mí,
¿no?,
me parece que hablar a meses de que en el fútbol 2 más 2 son 4, yo he visto tantas sí, veces sí, que eran 5 y a veces hasta 7.
Oye, pero...
hay lesiones. Mira lo que habrá significado la lesión de Gavi para el centro campo del Barça. Pues a lo mejor no ganaba la Liga, pero seguramente hubiera estado mucho más arriba.
Pero este año ha habido lesiones también.
Pero una cosa, habláis solo del Barça, pero es que ningún equipo de la Liga ha sido capaz de ganarle al Real Madrid, salvo el Atlético de Madrid en la primera vuelta. Ninguno. O sea, el problema no es solo
la diferencia, Juanma, que hay
ni de Europa
entre primero el Madrid y los demás, y luego este año con el Barça horrible, que todavía no ha acabado la Liga, pero que puede ser segundo, el Barça y los demás.
O no.
Bueno, que puede, no he dicho que vaya a ser, sí, que sí puede. Habitualmente el Madrid y el Barça están muy por encima de los demás. El año pasado fue el Barça y segundo, una temporada horrible del Madrid en Liga, el Madrid segundo, y a mucho el tercero. Este año se ha metido el Girona, que sí, tiene un mérito tremendo lo que está haciendo, pero es que esto es la Liga Española. Dos grandes que siempre se pasea uno u otro, siempre gana uno u otro. Por eso cada vez que le roban una liga a estos dos, a mí me parece un mérito tremendo.
Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿La liga se celebra el domingo a partir de las 11 de la mañana?
Sí, el equipo va a jugar el sábado, partido de liga en Granada a las 6:30, volverán a Madrid después del partido, y el domingo finalmente se ha fijado ya la celebración en las calles de Madrid. No se va a poder ir al estadio porque ese día hay concierto en el Bernabéu, pero sí tendrá lugar las...
¿Qué día hay concierto?
Los domingueros, a partir de las 2 de la tarde.
El sábado, domingo y lunes, me parece. Dijeron ayer Miguelito.
El sábado es el de Telefónica, el del centenario de Telefónica. Ah, no es este fin de semana, es el siguiente, claro. Sí, sí.
Ese es el del 18.
Ese es el 18. ¿Y este fin de semana hay los domingueros?
Sí, ¿es eso? Sí. Los domingueros el domingo. Y bueno, pues por ese motivo no se puede acceder al estadio. Y la fiesta con la afición se va a posponer a la última jornada de liga, a finales de mayo, cuando el Real Madrid reciba al Betis. Como digo, el domingo por la mañana, pues la plantilla en ese autobús descapotable con el número 36 en alusión al campeonato conseguido, pues va a visitar el Ayuntamiento de Madrid, la sede de la comunidad, y posteriormente será Nacho, el actual capitán de la plantilla, el que le coloque esa bufanda a la diosa Cibeles. Posteriormente, pues todos a casa, no va a haber entrenamiento el domingo, y mientras tanto, pues hoy han empezado ya a preparar el partido contra el Bayern del próximo miércoles.
Nada, vuelve Carvajal, ¿no? Juega Lunin, ¿el resto?
Sí, solo hay una duda, según hemos sabido, bueno, ya he estado hablando un rato Ancelotti con Courtois, preguntándole sus sensaciones después de que ayer reapareciera. Es pronto que defienda la portería en un partido tan importante, así que, como dijo Ancelotti el pasado viernes, va a ser Lunin el que defienda la portería. Vuelve Carvajal, y la única duda en el 11, todavía no ha habido probaturas en Valdebebas, probablemente la primera sea mañana por la mañana, es dónde va a jugar Tchouaméni. Si Tchouaméni repite en el centro del campo, Nacho y Rüdiger serán los centrales. Si Tchouaméni retrasa su posición, entrará Camavinga en el centro del campo. Parece precipitada también la titular de Militao, que fue completó el partido contra la Real, ayer también contra el Cádiz. Yo creo que si el Madrid se mete en la final, va a tener opciones, al igual que Courtois, de colarse en el 11 de Wembley, pero como digo, yo creo que está fuera de la ecuación, le falta todavía un puntito al brasileño, y veremos a ver qué posición ocupa Tchouaméni para cerrar esa alineación.
Hay mucha confianza en todo el mundo. O sea, yo veo a los madridistas súper confiados de cara al miércoles. Quizá este sea el único peligro que tiene el partido.
Y que es el Bayern. O sea, yo creo que el Madrid es favorito y creo que va a pasar. Pero que va a haber sufrimiento. Vamos, es que yo no descarto que...
Susto va a haber, ¿no? Susto va a haber.
Sí, que empiece marcando el Bayern o empatito.
Pero, yo estoy de acuerdo. Pero hay optimismo entre la afición, ¿eh? Yo creo que entre los jugadores no. O sea, yo creo que los jugadores, que eso sería el peligro, ¿no? O sea, la afición, bueno, pues evidentemente es optimista. Pero yo creo que entre el equipo no hay optimismo. O sea, y yo creo que en ese sentido el equipo va a salir con las orejas tiesas. Más que si incluso... a mí me preocupaba más a lo mejor que hubieran ganado 1-2 y tal. Y digo, joder, a ver si van a pensar que la eliminatoria está sentenciada. Pero con empate a dos.
hablamos.
Yo haría,
de
yo haría es que la, Madrid... la autoganasta de Ferrandi. Me metía un gol para empezar 0-1.
Yo digo esto que es lo que tiene habléis, ya el Bernabéu. Habláis del sufrimiento del Madrid. Es que yo creo que el Madrid hasta le viene mejor sufrir. ¿Sufrió con el Leipzig? Sí, ¿no? ¿Sufrió con el City? Sí, ¿no? ¿Sufrió el otro día en el campo del Bayern? Sí. Si el Madrid, yo creo que si no sufre, hasta no le gusta el tema.
El Bayern es una pesadilla. O sea, su historia está plagada de victorias esperpénticas que no sabes ni cómo explicar. Y al final del partido va uno y te mete un gol de falta y te amarga la noche. Yo no me fiaría ni un pelo del Bayern.
Tiene
ni
el mismo
un pelo.
el mismo espíritu que el Real Madrid, Miguel. Es un equipo que muchas veces juegas mejor que él y no le ganas. Eso es evidente. Claro, explicarle a los jugadores del Real Madrid con la experiencia que tienen en la alta competición que no hay que tener confianza, pues bueno, pues es un poco atrevido, ¿no? Yo creo que ya lo saben perfectamente. Pero del mismo modo, en esta competición, el lema debería ser no sin sufrimiento. O sea, aquí no clasifica a nadie sin sufrimiento, porque todos son grandes equipos. Y el que no esté dispuesto a sufrir, que no saque la entrada. Esa es la realidad. Yo no creo que vaya a haber sorpresas, tampoco creo que vaya a haber sorpresas en París. Pero evidentemente el que llega a la final llega, obviamente, pues eso, con muescas en el revólver, de haber golpeado, pero también llega herido de que le han golpeado en algún momento de la competición, evidentemente.
Que normalmente en Europa, si tú empatabas fuera, decía, bueno, pues en casa 2-0. Más o menos, en la cabeza de todos. Yo no imagino ese 2-0 tranquilo, pero para nada.
No, fue un buen equipo el otro día el Bayern. Es verdad que a lo mejor atrás se les ve un poco las costuras, pero de medio campo para arriba fue mejor que el Madrid en muchas fases del encuentro. O sea, que esto no va a ser fácil. Estoy con la tesis de Manolo. A este equipo le encanta sufrir, es que le encanta remontar, le encanta el lío. Yo creo que si el partido tiene algún accidente, mejor para el Madrid.
Un lío con el Bayern no lo quería.
Se mete. Pues es que ha tenido líos con todos, con el PSG, sí, con el City, a todos les ha terminado fulminando.
Hay tres equipos en Europa, que el Bayern, el Madrid y la Juventus, sí, que es mejor no meterse en líos con ellos.
Verdad. Tienes razón, Miguel. Es que es por historia. O sea, parece que nunca mueren. Ninguno de los tres. Parece que nunca mueren.
Claro, los tienes agonizando y de repente se dan la vuelta y se te comen.
Pero
también es aplicable al Madrid, ¿no?
Para historia
sí, sí,
Madrid.
Sí, claro. Sí, claro.
Es que se huele final. ¿Qué estarán diciendo en el partidazo en la radio de Alemania? De verdad, tiene que ser alucinante lo que estén diciendo del Madrid, entonces.
Claro.
No te creas, ¿eh? Los bávaros son muy soberbios, quiero decir.
Son optimistas, déjalo
sí,
ahí.
Sí, que creen que pasa el Valle siempre.
Va para adelante. Miguelito, ¿algo más?
Bueno, que los datos son tremendos, ¿eh? Igual que decía antes Joseba, que Florentino supera a Santiago Bernabéu en títulos, Ancelotti supera a Zidane, Nacho y Modric tienen 25, igualan ya a Benzema y Marcelo. Creo que son 24 títulos de 2014, así que una auténtica barbaridad lo que está consiguiendo el Real Madrid en esta última década.
Mañana hablamos. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
12:33, hora menos en Canarias. Tertulión, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando Tiempo de Juego? Alberto Lau, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. La Liga es la Liga de Ancelotti, un caballero que no se da importancia y que ha superado todos los problemas que han ido surgiendo. Vinicius y Bellingham han sido quizás los más llamativos y los más mediáticos, pero para mí el más crucial e imprescindible en todas las situaciones y partidos ha sido Toni Kroos, no tengo duda. Si no, lo comprobaremos el día que no esté. Lástima que raramente les den balones de oro a los centrocampistas. Modric lo obtuvo y Antonio lo merece. Ancelotti, como Zidane del Bosque, por alguna extraña razón, no se les mete en el ramillete de los mejores entrenadores de la historia. Jamás lo podré entender. Parece que son otros los que han inventado el fútbol. La temporada pasada se hablaba de Liga descafeinada y de que el Barcelona no se merecía la Liga. Y este año se habla del Super Madrid y su época. Se os ve el plumero. Y sobre el Barça, dice esto un oyente. En los últimos 5 años, el Barça ha ganado solo 3 títulos. Casualmente, justo después de irse Negreira. Xavi ha disputado 14 títulos y ha ganado 2 en 3 años. No hay más comentarios, señoría.
12:34, hora menos en Canarias. Ahora hablamos de todo lo que sucedió ayer en Girona, incluido el postpartido.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
No hay cifras oficiales de cuántas personas viven sin papeles en España. Hay estimaciones que
que hacen las organizaciones que les ayudan. Cáritas calcula que en este momento habría 500.000 de migrantes en esta situación, de ellos en torno a 150.000 menores de edad. Menores como Papa Seydou Dieng, que llegó a nuestro país desde Senegal cuando...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale.
En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? ¿No? Da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Alguno será en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 y 38, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Hemos hablado de la Liga del Madrid, la 36. Hablaremos mucho hasta el próximo miércoles de todo lo que suceda en la previa del partido frente al Bayern de Múnich. Ahora vamos a ir hasta Barcelona. Incorporamos al tertulión a Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Para hablar de lo que sucedió ayer en Girona, en Montilivi, de lo que fue el partido, de lo que fue el pospartido, de lo que fue algo que yo pensé que no se iba a repetir y se repitió, que es una rueda de prensa de Xavi profundamente decepcionante, bajo mi punto de vista. O sea, una rueda de prensa donde, de nuevo... Otro. Sí, sí, pero yo pensé que había aprendido o que el no. hecho de tener la continuidad ya para la próxima temporada le iba a hacer tener la libertad de hacer otro tipo de análisis, pero realmente si el diagnóstico de Xavi de esta temporada es que la Liga se le ha ido al Barça por errores puntuales, unos errores, si se cometen todos los días, no son puntuales.
Y a la
son
Almería también.
Son habituales, son errores habituales, también. Errores habituales. Y luego, decir que el Barça... ha sido superior en los cuatro partidos frente al Madrid y frente al Girona, no se lo cree, pero ni el seguidor culé más cerrado.
O sea, vive en una realidad paralela.
Yo es que creo que este mensaje, no sé realmente quién se lo puede creer. O sea, porque todos hemos visto los partidos. Mira, yo concediéndole el del Bernabéu, vale. El del Bernabéu quizá fue un partido a lo mejor más de empate por las circunstancias del gol fantasma, de esto, de lo otro, de que el gol del Madrid llegó a última hora. Vale, perfecto, compro ese.
en el resto...
No, si hasta otros... el de ida puedes vender como empate también, no, pero no, no, nunca es que fue superior, o sea... Pero, o sea, puedes decir...
¿Pero por qué vas a vender el de ida como empate?
No, pero digo, vale, pero que digo, llega después de que durante 60 minutos pues el Barça es mejor que el Madrid,
pero
y la
realmente,
reacción del Madrid viene en la última media hora. Que digo, que le doy hasta el empate, pero...
Pero y el partido que hizo el Girona en la primera vuelta a Montjuic fue impresionante, impresionante. Y el partido que hizo ayer, el Barça jugó bien en la primera parte. Pero es que no vale con jugar bien en la primera parte.
Claro. Y la Liga que... son 38 jornadas.
Claro, es que y o sea, estás hablando de errores puntuales de los jugadores, de la inexperiencia. Pero bueno, ¿qué me estás contando? Que no, que esto no es imposible. Imposible vender esto como errores puntuales. Bueno, es que nadie en España tiene la sensación de que esta Liga se la ha ido al Barça por errores puntuales, ni por errores, ni que haya sido superior a los rivales Girona y Madrid en los cuatro partidos.
Pero
es que nadie tiene
ahora,
esa sensación.
Antes decía que era por los árbitros, otro día dijo que el sol, el césped, no sé qué. O sea, tiene excusas para todo, pero lo mejor es que cuando gana, porque el Barça también ha encadenado 13 partidos seguidos sin perder, entonces la explicación es que gracias a que yo he dicho que me iba, gracias a eso mi equipo está ganando. Y ahora que, o ayer que perdió, su explicación es que los jugadores no compiten, que esto no puede volver a pasar, que les falta madurez y tal. O sea, él nunca pierde. Nunca pierde, chaval.
Esto es la falta de autocrítica, es la constante de toda la temporada. La rueda de prensa de ayer yo la encontré especialmente dolorosa porque habló, sin citar nombres en particular, de los jóvenes, responsabilizándoles de falta de madurez para enfocar estos partidos, cuando, solo remontándonos a los dos últimos, los errores más flagrantes han sido el día al Valencia Ter Stegen, que es un capitán veterano y curtido en mil batallas. Ayer la jugada de Sergi Roberto, pero bueno, también en el primer gol, todos los que saben de fútbol saben perfectamente que un central no se puede ir al suelo con la facilidad que fue Araujo, como si tuviera fuera siempre
juvenil. Es que Araujo lleva un mes. Vamos.
Bueno, pues...
un año.
Pero lo que no puede ser es que los partidos, decía Manolo que las ligas duran 38 partidos, pero los partidos 90 minutos.
Claro.
Hay que estar atento los 90 minutos. Claro, y parece que a Xavi los partidos se acaban cuando deja de dominarlos el Barcelona.
Ahora escucho las opiniones de todos, pero quiero que Elena primero nos sitúe, nos cuente cosas que pasaron ayer en las tripas de Montilivi para que nos hagamos una composición del lugar de cómo está ahora mismo el ambiente ahí en el Barça. Elena.
A ver, la derrota contra el Girona ahí por el mes de diciembre hizo mucho daño, pero ayer más si cabe por esa segunda plaza que se les escapa y porque hace 10 días se anunciaba la renovación de Xavi en medio de un clima de ilusión, de ganas, de ambición y de querer competir. Ayer el enfado de Laporta era monumental. En el palco algunos que están allí presentes le oyeron gritar varias veces: esto no puede ser, decía el presidente, al ver que el equipo se desplomó con nada, porque en 10 minutos pasaron del 1-2, de la victoria del Barça, al 4-2, y bueno, pues es evidente que Xavi se desesperaba en el banquillo, pero Laporta no se lo creía, asistía atónito a un desplome más del Barça. Y después yo sí que le vi cerca de la zona de vestuarios a Laporta, seguía con rostro muy serio, enfadado, y estaba haciendo un mini cónclave junto a Deco, Juste, Masip, Echevarría, que son los mismos protagonistas de la reunión express en su ático, en casa de Laporta, donde Xavi le convenció para quedarse. El día después en el club, cuando preguntas, lo que te dicen es que no quieren ruido, evidentemente, quieren reforzar la figura del entrenador y se cierra filas en torno a Xavi. Es que yo creo que se señala más bien a los jugadores, a la incapacidad para competir ayer, en este caso en Girona y en otros partidos. Y después en Barcelona, después de que Xavi también dijera ayer en la rueda de prensa de forma muy contundente que no se va a reabrir el debate sobre su futuro... Sí que se habla de futuros en Barcelona, pero, por ejemplo, el mismo que el año pasado, lo de renovar a Sergi Roberto como la temporada pasada. Se cuestiona también el fichaje de Vitor Roque. Ayer no jugó ni un minuto tampoco. 30 millones más 31 en variables. Su mujer rajó en Twitter y después eliminó la publicación. Se habla también de si habrá dinero o no para fichar o se encontrará la misma situación que el verano pasado, porque de momento no han cubierto los 40 millones del impago por Líbero. Y preocupan también salarios desorbitados como los de Lewandowski y de Jong. Es decir, la situación no parece que vaya a mejorar en un futuro a nivel de mercado y el equipo tampoco está dando síntomas de mejora, y ayer se vio claro en Montilivi, en la segunda parte se volvió a desplomar.
Yo, si me dejas uno, lo de Xavi a lo de Laporta. Sobre lo que dice Xavi, el Madrid le saca 14 puntos al Barça. El Barça femenino, proclamado campeón de Liga también, le saca 12 puntos al Madrid femenino. Si Toril dice que ha perdido esta Liga por detalles, pienso que nos está vacilando. Pues esto es exactamente lo mismo. O sea, está todavía 2 puntos más lejos Xavi que Toril de su gran rival.
Bueno, Toril creo que llegó a decir esta temporada que estamos más cerca o algo así, ¿eh?
Bueno, algo así.
Sí, es que la diferencia en el fútbol femenino es mayor que en el masculino.
Bueno,
sí,
es que Toril también es menos importante.
Ha perdido todos los partidos que ha jugado con el Barcelona.
Como el Barça con el Madrid este año en tíos. O sea, que se ha perdido la Supercopa y los dos de Liga. Es exactamente lo mismo.
Todos los años es eso.
No, pero digo, este año, si dice Toril eso, es la misma tontería que ha dicho Xavi.
Pero esto
refleja es el nivel de exigencia que hay en el Barça. Pensad ahora mismo que en el Madrid el equipo fuera sin títulos, estuviera tercero a 14 puntos, iban a renovar al entrenador. Bueno, el primero que entra en el despacho de Florentino a decirle eso, le pone donde guardan el césped, en la séptima planta, la más abajo del
hipogeo,
todo.
En el hipogeo.
El hipogeo abajo lo entierra Florentino, así alguien le dice que van a renovar. Y es que para mí el gran problema del Barça es más Laporta todavía que Xavi. O sea, lo de Laporta...
Estoy de acuerdo.
O sea, un tío que se pone a llorar de emoción con Xavi y a los 3 días a gritar en un palco... Yo, si fuera piloto de avión, no me subía al avión. Si fuera cirujano, me cagaba y me iba del quirófano. Si fuera presidente de mi empresa, estaría deseando que lo echaran. O sea, ¿de verdad creéis que esa persona está bien para llevar el Barça?
Pero más allá de lo que dices, Paco, yo la rueda de prensa de Xavi me pareció de un pelota. Como ya me he renovado, no. El presidente y Deco ya sabemos lo que tenemos que hacer. El presidente y Deco y yo ya sabemos... Pero, chico, le echas la mierda a tus futbolistas. Ahora, ¿cómo te has arreglado con el presidente y con Deco? Te pones del lado de ellos para reestructurar la plantilla. Pero, chico, levanta un día el dedo y di, yo también me equivoco.
No, pero es que
se ha equivocado un día en 36 jornadas.
Están poniendo el microscopio en lugar de poner la lupa, que es lo que correspondería en este caso, y en lugar de ir a buscar responsables individuales en cada partido, habría que buscar responsabilidades globales, porque ya ha pasado todo un campeonato y lo primero que te puedes preguntar es cómo es posible que el Barcelona no haya hecho un partido completo. Completo significa 90 minutos de dominio o control de los partidos, que no ha sido capaz de hacerlo en ningún momento. Y lo que os decía antes, da la sensación de que a Xavi los partidos se le acaban cuando el contrario demuestra que está vivo. No, ahí no se acaban. Muchas veces empiezan, como por ejemplo el sábado. Y puede que haya habido errores individuales en los jugadores, pero también desde la dirección, vamos a llamar como a ellos les gusta, desde el staff, no se ha sabido corregir eso, que en Girona no fue una excepción, porque si fuera una excepción podrías hablar del accidente de Montilivi, pero es que estos desplomes del Barcelona han pasado un montón de veces y ha habido, bueno, el Barça, todos sus títulos, el Barça perdió la Copa del Rey encajando 4 con el Atleti, lo echaron de la Champions encajando 4 con el PSG, el Girona le ha hecho 4 en el Montjuic y 4 en Montilivi, el Madrid le ha metido 5 en 2 partidos, el Villarreal le metió 5 en el Camp Nou. No podemos, esto es una constante que se repite y que no puede ser únicamente responsabilidad de un error individual.
Porque errores puntuales.
Yo... hay más que tiempo. Ayer, cuando encaja el segundo el Barcelona, que creo que queda media hora para acabar el partido, hay más que tiempo para que solucionar eso. Y en cambio, en lugar de solucionarse, lo que pasa es que se acentúa y la defensa del Barça acaba convirtiéndose en un coladero de tal calibre que, si miras la clasificación, aparte de los 14 puntos, al Madrid le han hecho la mitad de los goles que le han hecho al Barcelona, que es una barbaridad.
Yo, que de los que estamos aquí probablemente he sido el más crítico con Xavi desde más tiempo y tal, os digo que la pantalla de criticar a Xavi, o sea, ya está, ya le hemos pasado. Yo, o sea, me niego, o sea, aquí el problema no es Xavi, el problema es quién le permite a Xavi que haga todo esto. Si es que claro. Xavi en el mes de enero dijo que no se veía con fuerzas de entrenar y que además lo sabía desde el verano, desde la pretemporada, que había tomado la decisión. Y el problema a partir de ahí, todo lo que pasa desde enero hasta ahora... Es culpa de Laporta. El mismo presidente, lo ha dicho Paco, lo decíamos ayer, el mismo presidente que grita lo que ha comentado Elena de esto no puede ser y esto no se puede volver a repetir y tal, es el presidente que hace unos días estaba con los ojos llenos de lágrimas abrazándose a Xavi y diciendo que lo renovaba no por ningún criterio profesional, sino lo renovaba porque le había mirado a los ojos y sin decirse nada, él ya había visto que ese tío era el
Pero Dani, le renovaba y por lo que se ve no le ha exigido que cambie absolutamente nada, porque yo creo que uno de los grandes problemas de Xavi es lo que estamos hablando, las ruedas de prensa, más allá... De todo lo futbolístico, que es mucho. Si tú le renuevas en un momento que para mí no tuvo ningún sentido aquello, porque sabíamos que podía pasar lo que ha pasado con el Girona y ahora qué, tienes que pedirle que cambie cosas que no está haciendo bien. Y evidentemente, por lo menos en la sala de prensa, el discurso sigue siendo el mismo. No ha cambiado
a mí,
nada.
A mí me duele más lo que dice que lo que hace.
Claro.
Pero vamos y en a ver, cuanto si es que... a ese problema, un segundo, Santi, en cuanto a ese problema que decías de la emoción de Laporta y toda esta historia, es verdad, Laporta tiene esta cosa, que se emociona, se le van las lágrimas, y por lo visto Xavi también se emociona cuando habla con el presidente en casa del presidente, pero es que la cuestión es que
parecen los puentes de Madison en vez de
Barça. La cuestión es que no se trata de ser barcelonista, porque por sentimiento barcelonista a lo mejor encontraríamos gente
totalmente
que es más barcelonista o lo siente más. No, hay que tener una actitud profesional.
Total.
Una cosa es tener la sensibilidad que tú le debes a un futbolista emblema como ha sido Xavi, un personaje histórico para Barcelona. Una cosa es tener sensibilidad y otra es verle y echarte a llorar y pensar, pero si este no me puede fallar, que es muy barcelonista. No. O sea, esto es para profesionales y la sensibilidad no evita que tomes decisiones drásticas en momentos determinados que no te hacen menos barcelonista, pero seguramente
te hacen
mejor presidente o mejor entrenador.
A ver, Palomar.
Yo os recuerdo que el Barça tiene que seguir compitiendo, ¿eh? O sea, que es que el mes de mayo que le queda.
No se ha acabado.
O sea, parece que como ha ganado la Liga hoy el Madrid, se ha terminado la Liga para el Barça.
No,
terminado. Tiene que ser segundo por vergüenza torera, eso para empezar a hablar. Oye, porque tienes al Girona por encima y efectivamente.
Y porque
económicamente.
Y el punto
de partida, ha habido muchos puntos de partida, pero si ponemos el punto de partida en la rueda de prensa de ayer, es lamentable, porque el diagnóstico de Xavi está completamente errado. Y luego las formas, ya hemos hablado de ellas. No se puede ser más inoportuno que el día que el Madrid gana la Liga, levanta el título, un poco facilitado por tu partido, Fútbol Club Barcelona, y que el Girona se clasifica matemáticamente para la Champions, no puedes echar la cuenta de la vieja de que en los cuatro partidos entre nosotros hemos sido mejores. Es una actitud ridícula de Xavi, es una ensoñación.
Pero es que el problema... es que a lo mejor lo cree. Y si lo cree, ese es el problema.
Claro.
Es que se lo cree, ¿eh?
Yo no creo que lo crea.
Yo creo que sí.
No. Él sale a la rueda de prensa a defenderse, a ponerse en valor. Claro que no. Como él no cree, Manolo, es imposible que él crea que el Barça ganó 13 partidos o no los perdió porque yo dije que me iba. Y gracias a que yo dije que me iba,
pero
él
Dani,
lo que hace
Dani,
es salir
cree,
a rueda de Dani. Prensa
yo creo que eso lo
a defenderse. A defenderse. Que no, hombre,
Dani,
no,
yo hice no es, un reportaje no es, de él sobre declaraciones que hacía. Sí,
yo también,
y es que es un discurso. Vamos, él ve una realidad paralela a la que vemos los demás.
De la historia del Barça.
Sí, pero que a veces de construir un relato te lo acabas creyendo.
Es que yo no creo que mienta.
A base de repetirlo.
Oye, una cosa quiero decir. Xavi no construye el relato solo, ¿eh? Es decir, alrededor de Xavi...
Puede ayudar, sí.
No. Claro. Ahí hay mucha gente que trabaja en comunicación del Barça.
Sí.
Él tiene un asesor de prensa particular para él, que además tiene una trayectoria importante en la prensa. Pues entiendo. No entiendo en qué momento alguien no le dice, oye, Xavi, deja de decir esto, por favor. Deja de decirlo, te está perjudicando.
Lo que dice
a lo mejor
se lo
dicen.
A lo mejor se lo dicen, Juanma.
O a lo mejor están de acuerdo con él también. Igual el que lo tiene que asesorar piensa igual que él.
Pero es lo que piensa él y es su personalidad. Yo no creo que Xavi sea un mentiroso. Xavi le pide madurez a su equipo y lo que le falta a él es madurez para afrontar una rueda de prensa como entrenador del FC Barcelona. Pero no creo que sea ni un mentiroso, ni creo tampoco que durante todo el año, de alguna forma, él piense en una estrategia de protección. Solo puedes pensar un día. Mirar, perder el control del partido en Girona le ha pasado a prácticamente todos los equipos de este país. Prácticamente todos, ha habido un momento en donde el Girona les ha pasado por encima, es el equipo que más veces ha remontado partidos, es decir, tú le vas controlando el partido y es capaz de darle la vuelta en un ratito. No, el pecado de ayer no es tan grande, no es tan grande. Lo que es sorprendente es que los arquitectos que tienen que cambiar el edificio de alguna forma no acometan los problemas reales del edificio, sino que estén pensando, no sé, en los acabados. Pero si faltan tres pilares, no acaba de verlo. Y no creo que esté mintiendo, es que no acaba de verlo. Es una falta de madurez como entrenador.
Sobre lo que ha dicho Lama de que estuvo pelota, Manolo, es que yo creo que Xavi siempre ha estado mucho más cerca de la directiva que de los jugadores. Siempre. Cuando le prohibieron poner a Dembélé, tragó. Es verdad que decía, yo quiero que siga Dembélé, pero no lo ponía. Cuando le trajeron a Vitor Roque, que él no lo quería, no dijo, yo quería otro. O sea, es...
Él no tiene
problema, exacto, no tiene problema en acusar a los jugadores, fallos puntuales, esto lo habíamos ensayado, esto no sé qué, los detalles, pero jamás dice para arriba nada, jamás.
Que estuvo pelota, y porque es pelota, que es pelota con la Porta, es pelota con la Porta, que no es ni bueno ni malo, es así. Porque a la Porta le está agradecido que no lo haya alargado. Bueno, si es que en el fondo es que estaba en la calle, si es que Xavi estaba en la calle.
Bueno, se había puesto solo en la calle, ¿eh?
Sí, bueno, pero la Porta dijo textualmente, se lo permito porque es Xavi, a otro no se lo permitiría.
Bueno, oye, ahí es donde te digo yo, en esos momentos hay que ser presidente, no barcelonista.
¿Ha rajado el representante de Vitor Roque?
Sí, hace casi una semana ya os contaba que el Barça tenía la intención de ceder a Vitor Roque a la próxima temporada porque Xavi no está contando con él y porque además hay que volver a inscribir su contrato de cara a la nueva temporada, pero que su entorno no lo veía con buenos ojos y su agente André Curi está pendiente de una reunión con Deco en las próximas semanas o en los próximos días en Barcelona y ha rajado el representante de Vitor Roque, André Curi, en los micrófonos de RAC-U, ha dicho que el delantero brasileño no se va a ir cedido, en todo caso que si se va sería traspasado y que no entiende por qué Xavi no le hace jugar y tampoco habla con Vitor Roque para que mejore. Básicamente dice que no le hace ni caso y que pronto va a hablar con el Barça sobre su situación
y esta ronda
para
abordar
su futuro.
O sea, el Barça tiene poco dinero y se lo gasta en un tío que su entrenador no usa. ¿Es cabezonería de su entrenador? O sea, al principio
no.
El fichaje. ¿O es cabezonería de Deco? ¿Es negocio para alguien?
Ha jugado, Paco, 300 minutos con Xavi. Sí, es imposible para el entrenador. No es una petición de Xavi, porque Xavi, ya sabéis, que desde el inicio de temporada venía... Bueno,
pues entonces,
el verano,
¿quién paga esta
ronda? Efectivamente.
¿Por qué está Vitor Roque aquí, Elena? ¿Quién ha traído a Vitor Roque? ¿Quién es el padre de Vitor Roque?
André Curi es el representante que lleva muchos años trabajando. Bueno, pues Deco confía en Vitor Roque y cree que es una oportunidad de mercado.
André Curi, que se tape, que es el que trajo a Enrique, a Keirson, a Douglas y a todas las, en fin, todos los brasileños que han salido
claro,
disparados
pero es un negocio.
Del Barça.
Es un
pero efectivamente, esto es como lo de Xavi. La
pero
culpa
si él no tiene la culpa, André Curi se dedica a eso.
Es un fenómeno. Es un fenómeno.
Claro, pero el problema es quién del Barça decidió que en esta situación económica había que invertir 30 millones
los que
fijos,
tenían,
más
31 variables.
El problema es que no haya nadie capaz de tomar las decisiones correctas en lugar de tomarlas al revés. A lo mejor lo natural, lo lógico y lo habitual hubiera sido ceder a Vitor Roque antes de traerle a la primera plantilla del Barça y cuando estuviera rodado en un equipo español o en un equipo europeo y se acostumbrara a un fútbol distinto, incorporarlo. Aquí no. Aquí se le ha traído para jugar en una posición en la que el que juega habitualmente es intocable para el entrenador.
Yo vuelvo a la exigencia. Que igual más, que aguanta grande, a Xavi a 14 puntos y tercero, si es Deco el que la ha cagado trayendo con el único dinero que tenían a alguien que no vale o que no les iba a ser útil, pues habrá que echar también a Deco.
Pero Paco, mira, Paco, el mensaje de la Porta,
pero es que no es Deco, yo creo que el fichaje de Víctor Roque está hecho antes de que llegara Deco al Barça. Eso yo creo que viene del año pasado ya.
Bueno, pero
Deco, otra cosa es que se incorpore en enero.
Pero vamos a ver, no este fichaje, lo que no entiende Víctor Roque es por qué ha habido tanta prisa para incorporarle en el mercado de invierno, porque no lo dejaron cedido medio año porque más. Y Deco lo que dice es que es una oportunidad de mercado, pero Xavi no lo ve de la misma forma. No le ve entrenar y después de lo que se quejan por la parte de Víctor Roque es que tampoco habla con él. Desde el cuerpo técnico dicen que sí, que le han puesto vídeos para corregirlo, que le están encima, pero no acaban de verle el potencial que esperaban verle al brasileño que creen que no se está adaptando.
Aquí hay una cosa que es lo que hay que decir. Vamos a ver, en el Barça realmente, ¿quién manda en la parcela deportiva?
La Porta.
Déjame que termine. La Porta, Jorge Méndez, Xavi, Deco, porque vamos a ver, Joao Félix. Yo, vamos, escucho a los que más saben de esto, a Senabre, a Rico, a Emilio.
Los que más saben de esto.
Sí, no, que son los que más saben de Barcelona, los que más
saben.
Vale. Y yo les escuchaba decir, a Xavi no le gusta Joao Félix. Yo lo escuchaba.
Vamos a ver, Manolo, en la gira de Estados Unidos, yo pregunté directamente al cuerpo técnico cuando Joao Félix da la entrevista que da a Fabrizio Romano, abriendo las puertas a fichar por el Barça, yo pregunto al cuerpo técnico si consideran que Joao Félix es un buen fichaje y realmente la respuesta es que les parece un buen jugador, pero que no les hace falta
que no lo necesitan,
esa pieza.
Que no lo necesitan.
Y entonces la pregunta es, Jorge Méndez se lo encaloma a su amigo Laporta, Xavi traga y mama, luego no lo pone. Entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Quién manda en la parcela deportiva?
La Porta.
¿La Porta o Jorge Méndez?
La Porta no. Y sus relaciones. Primer fichaje. Lewandowski, amiguito de Piniza Javi. Una pasta, sabiendo todos que iba a cobrar cada vez más, cuanto más viejo fuera. Ahora ya se lo quieren soltar. Es que todo lo hace por intereses suyos, que no sabemos cuáles son.
Pues pero la explicación de por qué Vitor Roque vino tan pronto y no cuenta para nada, yo se la doy muy fácil. Cuando estábamos en el mes de diciembre, parece difícil pensarlo, pero el Barça estaba todavía peor que ahora. El Barça estaba cuarto, quinto, no me acuerdo en qué situación estaba. Y ahí hacía falta un golpe de efecto. Y como nadie en Barcelona sabe quién es Vitor Roque, pues vender en la portada del Sport y del Mundo Deportivo, va a venir Vitor Roque, se acelera la perla brasileña, Tigriño, va a entrar ahora y tal. Bueno, pues venga, todos fantásticos, paramos el golpe y nos ilusionamos con Víctor Roque.
Pero
luego viene aquí,
cosa, se abre,
no le da
el
una
Barça,
patada a un bote, pues fuera.
Pero el Barça no ha perdido la liga por Víctor Roque, ¿eh?
No, claro que no.
Que es que estamos aquí con Víctor Roque, con el pobre chaval, que no juega y tal, no. Que pero que los problemas pues del Barça no son crítica. Víctor Roque.
No, que yo a lo que voy es que si no hay exigencia para Xavi ni hay para Deco, la culpa es siempre del mismo. Y probablemente no lo haya porque él mismo, que es Laporta el que decide al final todo, es el primero que está haciendo las cosas mal.
Pero yo dijo que perder, ayer tendría consecuencias.
Ayer comentaba que creo que no hay, a lo largo de mi larga vida, he oído a todos los entrenadores de todos los equipos que he conocido en algún momento decir que, yo soy el máximo responsable del equipo y lo que pasa aquí, la responsabilidad es mía. Eso yo a Xavi no se lo he oído decir desde que ha llegado. Bueno, pero es que...
Yo he escuchado al presidente hace 10 días decir que el Madrid estaba primero por los errores arbitrales que habían cometido en contra del Barça y a favor del Madrid.
Y pedir una repetición de partido. Es todo humo.
O sea, quiero decir que aquí se junta el hambre y las ganas de comer. Xavi tiene lo suyo, Laporta tiene lo suyo, la maraña de representantes.
Pero se retroalimentan entre ellos.
Claro.
Se dan cobertura.
Y mientras tanto, año en blanco y a 14 puntos y viendo cómo...
Y como dice Roberto, no ha acabado la liga, ¿eh?
No.
O sea, tiene unos rivales que no son precisamente fáciles, teniendo a un equipo por delante y tú luchando por la segunda plaza.
Y la situación se define, como se comentaba antes, o sea, la renovación o la continuidad de Xavi deja satisfechos a los merengues y preocupados a los culés. eso ya define la situación. O sea, esa alarma debería como mínimo de hacerse replantear las cosas, ¿no?
Es bueno, que Cañete, y a todo esto, sí. Perdona.
No, dale. Perdón, digo que el único campo en el que no se canta Xavi, quédate, es el campo del Barça. Porque sí. Es que se canta en Girona, se canta en el Bernabéu, y yo creo que el culé, que ahora, como te acaban de meter cuatro, pues ahora estos días sí, pero hace cuatro días la mayoría de la gente estaba con Xavi, ¿eh? Es decir, hay mucha gente, hay más gente que aplaudió la decisión de Laporta que gente que la criticó. Hablo de sí. aficionados, no de periodistas. Entonces, debe hacerte reflexionar que el público... que está coreando que tu entrenador se quede, es el del máximo rival. No sé, plantéatelo si estás haciendo lo correcto.
No te preocupes, esta semana habrá otra cortina de humo. Algo pasará, ya verás.
Seguro.
Bueno. Seguro. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Esta semana será larga porque el próximo partido del Barça es el lunes, Barça-Real Sociedad, también en Montjuïc el lunes.
Qué peligro, puede pasar de todo entonces, esta semana sin fútbol, imagínate.
Bueno, de momento lo que vemos en las redes sociales del Barça son vídeos de cómo evoluciona el Camp Nou, las obras y que se están vendiendo los palcos VIP a buen ritmo. Y bueno, aparte de la consecución de la Liga por parte del Barça femenino, también decir que hay buenas noticias en el filial de Rafa Márquez porque han certificado el playoff de ascenso a tres jornadas para el final de la Liga y ayer, por ejemplo, se vio a Rafa Márquez celebrarlo por las
ojito,
las
calles por Barça B, ojo.
Tiene su mérito esto de Márquez porque además lo ha hecho jugando muchas veces con juveniles.
No ha renovado todavía Rafa Márquez, Miguel.
Yo puedo decir que he visto casi todos los partidos del Barça B. Juega muy bien al
fútbol. Muy bien.
Cuidado, Ciro.
En una categoría muy difícil de jugar al fútbol, no digo de ganar, de jugar al fútbol bien, muy difícil, y juega muy bien al fútbol. Y por cierto, hace dos semanas perdió a dos chavales que eran titulares indiscutibles, uno con rotura del ligamento de la rodilla y otro con rotura del ligamento del tobillo, y pone a otros dos, el otro día puso un chaval de 15 años, y no veas cómo juegan al fútbol.
Cuidado, Siro, Barça B, el domingo, cuatro puntos le separan, igual es el ascenso que es la complicación.
Tenéis, Siro, tenéis de todo, mira, tenéis ventaja en la clasificación. Tenéis el juego como local. Tenéis gol, haberás ganado, que allí ganasteis.
30.000 personas.
Que no te asusten, Siro.
Sí, pero...
Gracias, Elena. Elena, gracias. Un beso.
Hasta luego.
Siro, gracias, hasta luego. Todo eso que claro.
Claro. Mensajes que dicen los oyentes. Arauz.
Que Xavi vuelva a decir que han sido mejores que el Madrid y el Girona y se quede tan ancho dice mucho de la falta de autocrítica que tiene tanto él como el equipo. Es de traca. Xavi vive permanentemente dando excusas de cara a la directiva, una directiva que luego le cambia las convocatorias. Todo lo que rodea al Barça cada vez dista más de lo que debe ser un equipo grande. Ayer, Mitchell le da una lección táctica brutal a Xavi, reventándole, situando a Porto en la zona de Cancelo. Y Xavi sigue con su película. Y lo peor es que hay muchos culés que le compran el discurso, así les va. Soy del Barça desde que vi jugar a un tal Johan Cruyff. Pero, ¿os imagináis que renuevan al entrenador del Real Madrid sin haber ganado absolutamente nada? Sería impensable. En la misma línea dice otro, ¿os imagináis si a Florentino Pérez le dice cualquier entrenador que se va 5 meses antes de terminar la Liga? No acaba la frase. Y escuchad lo que nos dice esta señora oyente.
Buenas noches, Juanma. Os quería decir una cosita. Háblame del mar, marinero.
Muy bien.
Me encantaría oírle a Ancelotti cantar la canción Si gana la Champions. Buenas noches.
Buenas noches. Oye, pues igual se anima en la celebración de la Liga a cantar la canción.
Ya cantó, está obsesionado con eso, Ancelotti.
Háblame del mar marinero, sí señor. 1:07. Háblame de la vida, Gemma Santos.
Muy buenas, pues ahora es momento, como siempre, a estas horas de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la Champions que nos queda. Hoy me estoy fijando en Winamax en apostar a campeón de la Champions. Ya lo tienes todas las cuotas preparadas. Por ejemplo, si crees que el Real Madrid va a ganar la Champions, te está esperando una cuota de 2,25 en Winamax. O si piensas que va a ser el PSG, ahí te espera una cuota de 3,75. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellas, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo? O poniéndose, o escuchando, o comiendo. Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado y además la etiqueta Eco de un cochazo que...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
Descúbrelo en tu concesionario
Volkswagen.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Tenemos varias comunicaciones pendientes. Comunicaciones además muy importantes, ¿eh? Con noticias importantes. Antoñito Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola Juanma, buenas noches. ¿Me regalarías 25 segundos antes de hablar del Atleti para... acordarme de la figura de don César Luis Menotti, al que tenía un cariño tremendo, porque fue el primer entrenador que yo traté en mi carrera periodística, y allí estaba Paquito también, que lo puede confirmar, los ratos que pasábamos no solo ya cada día en los entrenamientos, que nos atendía con un gusto tremendo y una amabilidad exquisita, sino luego, gracias a Raúl Rivero, que era su hermano, que es su hermano del alma, en De María, en comidas, impagable lo que yo aprendí de ese hombre, y hoy me quería acordar de él.
Uh-huh. Además, claro, era otro fútbol. Ibais a los entrenamientos y hablabais con el entrenador.
Paquito y yo nos conocimos en el Calderón, en el banquillo del al lado de los banquillos había un banco donde nos sentábamos los periodistas a ver el entrenamiento.
Dabas la vuelta a la cinta del cassette, que todos se grababan la rueda de prensa, 3 veces y seguía hablando. Pero es que luego se acababa la rueda de prensa, que igual había durado 1 hora, porque él contestaba a todo y sin prisas.
Y te quedabas embobado.
Y se quedaba otros 40 o 50 minutos contigo hablando de lo que fuera. Una maravilla.
Uh-huh. Bueno, nada más, simplemente era acordarme. He hablado con Raúl Rivero hace un ratito también y él sí que está emocionado.
¿Está en Madrid o está en Argentina, Raúl?
Aquí, Raúl aquí. Está aquí en Madrid.
Está aquí. Vale, vale. Que el Atleti, pues nada, que lo tiene hecho, más o menos, ¿no?
Bueno, lo va haciendo, ¿no? Lo va cocinando. Te quiero decir, hay veces que el crédito que se le debe dar a su capacidad para meterse, pues no lo tiene, ¿no? Porque el otro día, cuando ganó el Atleti en Getafe, ya se ponía a tres, parecía que era insalvable la distancia. La verdad es que el partido de ayer era muy importante, ¿no? Para la tranquilidad. Y el Cholo recuperó la esencia del dibujo y de la idea que le ha hecho grande a él y al Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid ha sido todo con esa defensa arropadita, líneas juntitas, portería cero y luego marcar, si puedes, uno o dos. Ayer hizo uno y le alcanzó, además, mira, muy pronto en la primera que tuvo, que eso sí es noticia, en el Atlético de Madrid, que suele fallar 7-8 para acabar haciendo un gol. Ayer en la primera que tuvo, la segunda, creo que Correa tuvo algo antes, y Riquelme metió el gol y el Atlético de Madrid se defendió sin mucho problema, no sufrió, porque tampoco el Mallorca le iba a la vida.
Qué feliz está con Gonzalo en Pekín, ¿eh? Solo tienes a Roberto que te pueda...
No, súper tranquilo.
No te lo vas a creer, Paco, le echo de menos.
Sí.
Le echo de menos.
Efectivamente, no me lo voy a creer.
Claro. Y lo que queremos todos los que estamos cerca de él, aunque sea en la antena, es que le vaya muy bien y que llegue lo más lejos posible.
Que no vuelva, ¿no?
No, que llegue, que gane. Luego me han dicho...
Que se quede. Cuando llegue allí, que se quede.
He hablado con un productor amigo mío de televisión que dice que después de Pekín Express hay otro que se llama Hong Kong Express, que si lo quiere hacer también, que... No, hombre, ya en broma, ya es que le vaya bien a Gonzalo, hombre. Si el tema de la antena no tiene nada que ver con su... historia personal, ¿no?
La pedrada que tiene, ¿no?
Está disfrutando.
Como la pedrada que tiene.
Bueno, habrá que empezar a hablar en breve, Antoñito, de los que se van a ir y de los
sí.
que
bueno, hay cosas
se
muy
van
claras,
a quedar.
¿No? Porque... Hay cosas muy claras que venimos contando en la sintonía de copia.
¿Tú, Morata, por ejemplo, crees que se va o que se queda?
Yo, Morata, tengo la duda, pero no porque no lo quieran en el club, sino yo tengo la duda siempre por ver cómo se encuentra él, ¿no? Cómo se siente él. Yo sé que estas últimas semanas no son fáciles y vamos a ver, pero el Atlético de Madrid no tiene dinero para fichar un Morata. O sea que si se prescinde de Morata será porque hay una oferta interesante para él y para el club y porque va a sacar dinero el Atlético de Madrid. Si no, el Atlético de Madrid no en sus planteamientos de presupuesto no entra a gastarse 50, 60 en un Morata. Eso tenerlo claro. Y luego la defensa, hay una revolución tremenda, ¿no? Ya te vengo contando hace meses. Y qué hermoso.
Hace años ibas a decir, ¿eh?
Sí, hace años, porque me parece que hace mucho tiempo, ¿no? Y qué hermoso, por ejemplo, rechazó la oferta de renovación que le hizo el club allá por noviembre, diciembre, y porque no quería bajarse la pasta, como han hecho todos, y el club lo da por perdido hace ya mucho tiempo. Luego en la defensa, yo creo que hace falta un central o dos.
Cada vez ponen más nombres. El otro día dijo Marco Antonio Lenormand, que está convencido que la...
Lenormand lleva sonando mucho tiempo, pero no es fácil, ¿no? Porque Lenormand no vendría gratis. Y Lenormand es...
Bueno, claro. Tienen esa costumbre los equipos. Sí.
Es que claro,
no, me refiero, Paco, a que el Atlético de Madrid, cuando va al mercado, tiene que saber la gente que va con los límites que va. Que mira lo que ha fichado últimamente, ¿no? Eran jugadores que venían gratis,
libres,
libres o que costaban 5 millones, ¿no?
Pues mira, la Por se quiere volver, al parecer.
Te quiero decir, en ese sentido, Andrea Berta está peinando.
¿Cómo le puede pagar el Atlético de Madrid lo que le va a pagar el Atlético Bilbao?
La ficha, claro. Claro, es que el Atlético de Madrid ahora está renovando la baja porque está...
Pero una cosa, habláis del Atlético de Madrid de los sueldos como si fueran sueldos bajos.
No,
o sea,
estamos hablando de una...
No,
realidad,
por eso.
Juanma.
Eso es lo que se quiere quitar.
En el Atlético de Madrid están renovando los sueldos a la baja porque si quieren cuadrar números,
pero una,
hay futbolistas que no pueden ganar lo que ganan.
Manolo, han renovado a la baja a Coque, que aún renovando a la baja va a ser uno de los mejor pagados de la Liga Española.
Bueno, porque claro,
hablar de lo mejor pagado es que a lo mejor lo ponen en 7 kilos.
6 y medio.
Pero,
claro,
pero Manolo, cobrando, o sea, teniendo de presupuesto el doble que el Atleti Bilbao, sí le podrá pagar lo mismo, ¿no?
Mira, el Atleti Bilbao, Paco, es de los equipos que
si
mejor
paga bien.
Paga, ¿eh?
Sí,
paga bien,
sin duda.
No, que de los mejor paga a sus futbolistas.
Y el Atlético Madrid.
Porque no se gasta dinero en
traspasos. Eso digo, que el Atlético Madrid, que los pagaba muy bien,
es que...
ahora tiene que bajarle los sueldos a todos.
Porque y luego hay otro
ejemplo,
problema,
Hermoso,
¿eh?
Se va a ir al Aston Villa porque lo que pide Hermoso no se lo puede dar al Atlético Madrid. No que no se lo pueda dar, se lo puede dar, pero me imagino que Miguel Ángel Gil Marín no querrá que le pase lo que le pasó al Barça y tratará de acotar los agujeros económicos del club y tratará de cerrar para poner la plantilla en una en
hombre,
un equilibrio
pero Manolo,
que no puede.
Después de rebajarle la ficha a Simeone y a Coque, no le puede pagar el mozo el contrato que quería sin rebajarle.
Pues yo estoy diciendo que no se lo puede pagar. Y a Oblak, que es el que más gana en el equipo, yo creo que van a ir a intentar bajarle también la ficha.
Y si cumple objetivo, pues, el objetivo del club pues, cada año, que es meterse en Champions, ¿por
yo no
qué
entiendo.
Ese agujero económico?
Se mete en Champions, se ha metido en el Mundial de Clubes, claro. O sea, cumple los objetivos, el campo está lleno a reventar en todos los partidos, todos los palcos vendidos, patrocinadores.
Pero tiene una masa salarial, el Atlético tiene una masa salarial muy alta.
No, lo que tienes es una deuda
bueno,
increíble.
Bueno, eso también, claro, lógicamente, deuda que increíble. Hay que pagarlo todo, claro.
Sí, claro, pero no vendamos al Atlético de Madrid como uno de los clubes pobres de España, por favor.
El Atlético de Madrid tiene al entrenador mejor pagado de Europa, para empezar.
Bueno,
esa masa salarial alta.
Ya no.
Bueno, hasta hace, en los últimos 10 años,
Antonio. Es que estamos... parece que estamos señalando a un club que quiere gestionar bien algo.
Exacto.
Que no le va mal.
No.
O sea, el que gestiona bien le damos.
Él quiere gestionar la deuda que tiene, la quiere rebajar. Como bien dice Foto, tiene una masa salarial altísima, la tiene que rebajar para que no le pase, por ejemplo, lo que le pasó al Barça.
Exacto.
¿Cómo se hace eso? Solo de una manera, bajando los sueldos a los futbolistas de la primera plantilla y de los jugadores que contrates,
pues será que
con
les
salarios
paga mucho.
altos, pero no competitivos con otros clubs. ¿Que puede competir con el Atlético de Bilbao? Puede competir.
Ah, claro, eso te iba a decir.
Y creatividad en el mercado.
Pero, por ejemplo, el Atlético de Bilbao ya te puedo decir que se puede permitir el lujo de pagarle a Laporte lo que no le puede pagar el Atlético de Madrid, por ejemplo.
Pues es que me extraña.
Bueno, pues que no te extrañe.
Sí, en ficha sí, Paco. No, en ficha no puede.
No te extrañe que no puede pagar.
Ha establecido un límite además salarial el Atleti ya, ¿eh?
Pero, por ejemplo, el entrenador del Atlético Madrid, el entrenador del Atlético Madrid gana 4 veces lo que gana el entrenador del Atlético.
Ganaba.
O 3.
Ahora gana 12.5 limpio.
El entrenador del Atlético Madrid ha ganado más de 20 y ahora gana 12.
12.5.
Le han bajado la mitad.
Que es más del doble de lo que lo gana el del Atleti Bilbao.
Como más del doble y el cuádruple.
También te dicen una cosa, lleva 13
años... Bilbao no se mete en Champions cada año.
Lleva 13 llega, años metiendo al equipo en Champions.
Que no digo, años, pero Manolo, que, el Atlético no, Madrid, digo, como no digo que no lo merezca. No digo que no lo merezca. Ah. Digo que el nivel de sueldos del Atlético de Madrid, aun bajándolos, va a ser extraordinario en la Liga.
Sí, claro. El tercer equipo de España
claro,
no va a pagar.
Por supuesto,
de largo.
Y por supuesto, y una cosa, y estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Si esto es por la gestión responsable, me parece bien.
Pero ¿qué tienen que hacer?
Claro.
¿Sabes otro
que
problema?
Lo que vas a encontrar es con un Barça dentro de 5 años en el Atleti.
Otro problema que viene teniendo el Atleti en las últimas temporadas, que eso también lo aborda, lo que pasa es que no consigue cumplirlo, es que le gustaría sacarse a algunos jugadores de los que tienen la ficha más alta, pero nadie los compra.
Claro, pero porque tiene un doble problema. Elevar la ficha de los jugadores tiene un doble problema. Primero, que lo tienes que pagar tú cuando los tengas en tu club, y segundo, que no tienen mercado.
Claro.
Bueno, el Atleti elevó la ficha a muchos jugadores porque en aquel momento, tipo, por ejemplo, Saulito, ¿no? Cuando estaba de moda, que llevaba haciendo 2 temporadas, se lo quería media Europa. Si Miguel Ángel vende a Saúl en aquel momento, a lo mejor le habrían matado. Porque dice,
pues no hay que matar a nadie.
Es la joya de la cantera.
Entonces,
para quedárselo tuvo que subirle el sueldo.
Antonio, que no se mata a nadie por vender a un jugador.
Sí, pero Cañete, date cuenta que el Atlético de Madrid, todos los futbolistas más o menos buenos que ha perdido, le han abonado las cláusulas. El Atlético de Madrid, Thomas se lo quitaron pagando la cláusula. Rodri se lo quitaron pagando
las
cláusulas.
Lucas
se lo quitaron pagando la cláusula. Griezmann pagaron la cláusula. A todos se los quitaron Martín. Entonces, él lo que hacía era blindaba a sus jugadores, les subía el sueldo y les ponía unas cláusulas que más o menos sabía que en el mercado podían pescarlas. Iba, no le ponía 1.000 millones de cláusula a ninguno.
Antoñito, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Oliva, es tu hora.
Hombre. Arranca el prime time.
El prime time de la radio española.
Sí,
prime time de la radio
ahora,
española.
Este es el momento más escuchado, sin duda. Mira la curva que tienes ahí delante.
La curva está...
Mira cómo sube.
Sí, está bastante bien.
Sí, me gustan
las curvas, sí señor, las curvas.
Sí, curva la que tiene ya el Sevilla otra vez con el asunto del entrenador.
¿Por qué?
O sea, curva o lío, el gran dilema, el dilema de cada temporada. Renovar a un entrenador en el que creen, te diría que a día de hoy relativamente, hace un mes nada, hace un par de semanas un poquito y ahora
es increíble.
Tienen el gran dilema de tener que renovar a un entrenador que está funcionando.
Una plaza difícil,
Todo menos hacer las cosas normales.
Menos simplificar las cosas, Cañete. Es decir, lo que funciona no se toca, ¿no? En todo, en la vida, en el fútbol, en todo.
¿Del Nido Junior o Horta o los dos?
Los dos. Del Nido Junior, que además tiene mando y opinión en el asunto, y también el propio director deportivo Víctor Horta, ¿no? Lo que pasa es que me da la impresión que se les va a caer en... O sea, el asunto, otra vez por sí solo, les va a tener que llevar seguramente a mínimo plantearse el asunto, sentarse con Quique, y luego Quique también que dé el paso adelante del proyecto que le dibujen, realmente le pueda ser el idóneo, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, lo que yo he notado en el campo, aparte de que el Sevilla ha jugado un buen ratito de fútbol, tampoco una cosa de tirar cohetes, pero ha jugado bastante suelto y bastante mejor, es que no para de obtener resultados, que la gente se ha conectado y que la gente, en general, piensa, si Quique es válido y funciona, tiene pánico absoluto a otro experimento del tipo Diego Alonso. O sea, la gente tiene tal pánico a que el director deportivo, el presidente, tomen las riendas para girar esto hacia otro tipo de entrenador, que prefiere quedarse con algo que está viendo que funciona bien.
Lo peor que le puede sentar a Quique es sentir que no le quieren. Quiero decir, tú dices, no, va a exigir un equipazo para jugar. No. Como él note que algo debe notar, que han sondeado otros perfiles de entrenadores o que han rajado de él o lo que sea, entonces sí que va a ser difícil que se quede. No tiene tanto que ver con que él pida a Mbappé para el año que viene.
Estoy de acuerdo.
Han deslizado. Realmente el perfil que los dirigentes del Sevilla quieren, te comentaba esto hace alguna semana, Juanma, es un tipo Maresca, joven, que empieza a tener éxito, acaba de ascender al Leicester a la Premier League.
Está complicado.
Tipo Raúl, que está en el Castilla, que puede ser un poco buscar una figura de un entrenador que pueda salir y poder triunfar. Otro del tipo un poco más de seguridad, que te dé resultados rápidos, tipo Arrasate. Pero claro, todo esto ya ha comenzado y evidentemente Quique no es tonto y sabe perfectamente que todo este ruido se está generando, que todos estos nombres se están deslizando y que no hay una absoluta certeza en creer en la figura de Quique Sánchez Flores. Pero cuidado, que a este ritmo no te extrañe que al final tengan que verse con él y plantearle un nuevo año de contrato, y luego ya veremos qué hace Quique. Sí le veo inteligente, Juanma. Después de los partidos no quiere meterse en ningún tipo de charcos, dice que solo está disfrutando el momento, tal, porque sabe que es una situación que tiene que saber manejar hasta el final.
Sin duda. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Cuidado con
Ángel,
la duda.
Angelito García. Hola, Ángel. ¿Qué tal?
Hola, Juanma. Muy buenas a todos.
Ha ganado Rublev el Masters 1000 de Madrid, un torneo que se ha caído con todo el equipo a partir del miércoles, jueves, cuando se fueron Alcaraz, Nadal, Sinner, Zverev, Medvedev, no estaba Djokovic, en fin... O sea, ha sido un torneo marcado por las lesiones, por los contratiempos, pero en realidad no es solo un problema de Madrid. O sea, porque ahora en Roma va a pasar lo mismo. Y en Roland Garros puede que pase lo mismo. Me decían que te preguntara realmente, ¿este circuito de tenis también es un poco una trituradora para los tenistas?
Hombre, o sea, esto lleva siendo muchos años, Juanma. Muchísimos años que llevan quejándose del calendario.
Están hechos una birria muchos.
Y como quiere entrar la pasta de Arabia Saudí y tienen miedo que les quite todo, lo que van a hacer es regalarle un Master 1000 más. Entonces, en vez de jugarse 9, se van a jugar 10. Salvo que consigan quitar a alguno, que ya me han confirmado que Madrid no va a ser. Con lo cual, sí te quiero decir una cosa, yo estoy de acuerdo contigo en lo del torneo, que evidentemente no es la final que ninguno esperamos. Por cierto, la de ayer entre Swiatek y Sabalenka,
super
fue el mejor partido.
Partido
de todo el torneo, sí. Chicos y chicas, y la número uno del mundo y la número dos, pero es que hoy estaba lleno. Y a 190
no, pero
o 160
es que eso,
la entrada.
No, pero que eso no es de... No, yo no pongo en cuestión el torneo de Madrid, ¿eh?
Ya.
O sea, no le hago
190,
ni una crítica.
Entrada, ¿eh?
No le hago ni una crítica al torneo de Madrid. Yo estoy hablando del tenis.
Sí.
O sea, el momento del tenis y ver cómo llegan a... Estamos
pues,
en mayo...
Pero el problema lo tiene, aparte del calendario, lo tiene Madrid, ¿eh? Porque Roma... Está más cerquita de Roland Garros. Les viene bien a todos estar bien
y
para...
Y nivel del mar,
Roma.
Paco, y nivel del mar.
El Godó es nivel del mar. Madrid es altura... Como no se lo tome en serio los próximos años Alcaraz, como se lo tomó Nadal, aquí siempre va a ganar un... Segunda fila.
Alcaraz ganó las dos últimas ediciones y sobre las lesiones, Juanma, hay una cosa.
Yo,
decisiva.
Perdona, yo he visto en este torneo jugar a Djokovic a tope, Paco. Mm.
Sí.
A
sí,
tope.
Sí,
pero
al final,
cuando estaban en rebosantes de salud, que querían ganar todo.
Hasta el final de su carrera, Federer también dejó de jugarlo y tal. Sobre las lesiones, es muy importante que la mayoría o varias son de antebrazo, de codo y demás. Y eso sucede porque están continuamente cambiándole las pelotas. Porque hoy juegas con Dunlop, mañana juegas con Babolat, pasado con... Y se quejan muchísimo los jugadores sobre eso. Se supone que para el año que viene van a unificar y durante toda la gira de tierra va a ser la misma pelota. Durante toda la gira de pista dura, la misma pelota. Porque es que sobre eso también hay muchos estudios de que realmente es dañino para los jugadores tanto cambio de pelota. Bueno, al final, sabes que a Roma no va Sinner, no va Alcaraz, a ver cómo está Djokovic... Y Nadal mañana entrenando tres horas, la primera con Charly Moyá, Mar López y con quien quiera de sus entrenadores, y las dos siguientes con un argentino, Francisco Cerúndolo. O sea que yo sigo a lo mío y el plan sigue su curso, y el 9 de junio de 2024 igual tenemos algo que nadie se cree que vamos a tener.
Es que lo dice y no me gusta que lo diga.
Vale, no, tú tranquilo, tú a lo tuyo y a lo mío.
A mí,
¿qué pasa el 9 de junio?
No, hay toros en las ventas.
Yo lo que le cambiaría es el nombre, porque el plan lo usó Alonso y no salió bien aquella historia. Cámbiale el nombre en vez del plan.
La 33, llámalo la 33.
No, la decimoquinta, si no pasa nada, la decimoquinta. Si no pasa nada, tiene nombre muy
esa es la del Madrid. La decimoquinta es del Madrid.
Sí, pero vosotros veis muy clara una y muy incierta la otra, y a ver al final en qué acaba todo.
Tranquilo, que si gana Nadal te perdonamos todos los pecados, Angelito, pero... De momento,
bueno, gracias Ángel.
Un abrazo.
¿Roma cuándo empieza?
Ya, nada, el miércoles está empezando el torneo. En principio Rafa yo creo que va a debutar jueves, viernes, y ya te digo, matándose a entrenamientos desde el sábado que llegó a Roma.
Vale.
¿Cuántos partidos hay que jugar en Roma?
¿Cuatro?
Nadal lo mismo, seis. No, ¿cómo cuatro? Ah, no, cuatro, los que tienen que jugar para el plan, sí, cuatro, sin duda, cuatro, olvídate, ni uno
no
más.
Te pongas nervioso, hombre, cuatro, sí,
cuatro, dos para llegar a diez.
Dos en Barcelona, cuatro en Madrid, cuatro en Roma,
son
diez.
Y con diez a Roland Garros. Sí, que ahora reís mucho, pero que los partidazo de Cope lo lloran antes que nadie, y ahora reís todos.
Sí, gracias a ti, que eres un profesional increíble.
No, gracias. Creo a la antena del partidazo de Cope.
Estás para el Cerecedo este, el premio, sí.
Como gane tres, ya voy a pillar un berrinche, o sea, como juegue tres nada más.
Le invitamos a mi pueblo, Paco, que hay un torneo.
Si juega tres, hay que jugar otro más.
Por favor, si alguien ve a Nadal jugar solo tres en Roma, que le invite a jugar, aunque sea
a la urbanización.
A la urbanización, porque tiene que jugar otro. Un abrazo.
Chao, chao.
Hasta luego. Oye, una comunicación. Yo creo que está todavía Carlos Miquel en el circuito de Miami, donde ha ganado Lando Norris. Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? 7:30 de la tarde. Bien, viendo pues que ha ganado uno de los chicos más queridos por el resto de compañeros de la parrilla en su gran premio 110. Y aparte le ha felicitado su amigo Carlos Sainz, le ha felicitado Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Verstappen, Leclerc, prácticamente toda la parrilla. Y hace nada estaba viendo la foto de familia en McLaren con Lando rodeado de todo su equipo, en la que ha corrido el champán y los gritos de euforia habituales. El día que ha flaqueado Red Bull, que no ha tenido el mejor de sus días, pues ha aparecido McLaren, que la verdad es que ha pegado un salto con el coche excepcional, le han cambiado medio coche, su compañero equipo Piastri, por ejemplo, lo llevaba peor, y casi 600 días después es la primera vez que no gana ni un Red Bull ni un Ferrari.
¿Cuál ha sido el famoso que más te ha impresionado de los que has visto este fin de semana en Miami?
Pues que más me ha impresionado. Bueno,
Fernando Alonso.
No. Fernando Alonso no es para mí un famoso. Eso para otros. No, yo creo que de todos los...
Perdónanos.
No, no pasa nada. Que de todos los... No, de todos los famosos me ha impresionado Donald Trump. ¿Qué quieres que te diga? Pero no por nada, sino no. Porque...
¿Se nota que es teñido el pelo o no?
Bueno, vamos. Natural, pero resulta que bueno, han parado... Resulta que nos han bloqueado en un sitio porque tenía que ir hacia el paddock, estaba invitado por McLaren. McLaren ha tenido que hacer un comunicado diciendo que son apolíticos, dada la polémica que genera. Y me ha llamado la atención porque le estaban aplaudiendo, es un estado muy republicano Miami, y había varios abucheándole. Y se ha ido a hablar con ellos y les ha imitado. O sea, que yo creo que tiene una buena pedrada Donald Trump. Me ha sorprendido la pedrada que lleva.
Sí, hombre. Pedrada. Eso no lo quiero saber.
Pedrada, pero va a gobernar otra vez Estados Unidos, ya lo verás.
Tiene pinta, porque de verdad miles le han aplaudido. Esto no, oye, no era una broma.
Florida a veces es demócrata, pero es verdad que esa zona de Miami es tan cubana que es muy republicano.
Sí. Gracias, sobre todo hispanos. Ah, ya está.
Sí.
Ah, bueno, pues espérate, cuento.
Es que, escucha, es que son las 7:30 de la tarde allí, pero aquí es la 1:33 de la mañana, claro.
Sí,
es
lo
que...
sé, pero te cuento un par de cosas de los españoles.
Venga, rápidas.
Que Carlos Sainz sigue todavía bajo
investigación. Este no es un programa informativo, es un formato distinto. Pero
sí, ya sé que...
Como si fuera un boletín, venga, imagínate.
Bueno, vale, pues sí, voy a hacer un boletín de minuto y medio. A lo que voy.
No, minuto y medio no.
Ya lo he hecho alguna vez. El tema... Déjame que hable, si no acabó. A ver, Carlos Sainz ha hecho una carrera al ataque, pero ha tenido dos golpes de mala suerte, salida a la que se pone segundo y viene un misil que casi se lo lleva puesto, que es Checo Pérez, y eso hace que le pase a su compañero de equipo y quedarse cuarto. Y luego, eso sí, ha tenido un lío con... Y luego, además, le tenían que haber parado cuando ha parado Norris, porque iba delante de Norris. Pero en la línea de Ferrari han parado una vuelta antes con el coche de seguridad y se ha quedado detrás otra vez de Piastri. Se ha tocado con Piastri. Después de lo de la primera vuelta ha dicho, ah, sí, no le sancionan a nadie, pues voy al ataque. Y se ha tocado él con Piastri y acabó pasando, y ha terminado cuarto en una carrera sin premio para lo bien que ha acabado yendo. Y él cree que no le van a sancionar porque está bajo investigación. Y de Fernando Alonso, confirmaros, va a haber una buena evolución para Imola, y él también dice que no ha sido el mejor de sus fines de semana, no solo el de su coche, que llevaban tres fines de semana con problemas en el coche, en rendimiento, sobre todo en carrera, y que Imola cree que puede mejorar.
Qué vergüenza que los pilotos de Ferrari lleven un mono celeste.
Sí. Bueno, es lamentable. El patrocinador nuevo.
No, es por HP, pero claro, es de verdad, o sea, en fin, parece un pijama. Es que además llevan una camiseta... No, de verdad, tremendo, ¿eh? Digo por volver al tono chasco del programa, chusquero, pero bien, muy bien.
¡Chusquero! Oye, perdona.
¡Chusquero!
Por ahí no pasó, ¿eh? O sea, tono chusquero, o sea, nos has llamado
que
chusquero...
Que es una broma. Que es no, una pues broma, es el mejor tertulión de la radio española, lo sabemos todos.
Pero escucha una cosa, Angelito y tú, no os ha dado Dios el don de la gracia. No intentéis hacerla porque es que no la tenéis, de verdad, muchas veces. Un abrazo, vale. Chusquero, un abrazo.
Venga, igualmente.
Venga, ahora vamos con las preguntas chusqueras del tertulión. Venga, respuestas breves, por favor. Manolo Lama, tras sus dos goles ante el Bayern, ¿sigues pensando que Vinicius tiene un problema con el gol?
Bueno, sigo pensando que es muy buen jugador, que mete goles. Por ejemplo, hay uno que lleva 40 y pico, se llama Mbappé, otro que lleva 43, que se llama Harry Kane, hay otro que lleva casi 40, se llama Haaland.
Está quedando largo.
Creo que no es un... Es que yo me gusta
Ciro.
Responder chusquero, ¿eh?
Ciro. El próximo domingo el Bernabéu acoge un concierto y no la celebración del Madrid. ¿Se construyó un nuevo estadio para esto?
Entre otras cosas.
Miguel Rico, ¿es el Girona el primer equipo catalán actualmente? No entiendo, claro.
Eso pone la clasificación.
es que yo alucino. Paco, ¿quién está primero en la carrera del Balón de Oro? ¿Bellingham o Vinicius?
Para mí la fase final de la Champions lo marca todo. Ahora mismo creo que Vinicius.
Marchante, ¿qué prefieres? ¿Que España gane la Eurocopa o que Luis Enrique gane la Champions con el Paris Saint-Germain?
Obviamente que España gane la Eurocopa, ¿cuál es la duda?
Bueno, ya, sí. Era muy bien.
¿Cómo que sí?
Vamos.
Había
decirlo.
Dudas.
Otra cosa es sentirlo. Cañizares.
Chusquera la pregunta.
Si te llama Peter Lim, ¿te irías a defender la portería del Valencia después de la lesión de Chaume?
No sería un buen negocio para ninguno de los dos.
Palomar, ¿puedes asegurar ahora mismo que Mbappé es mejor que Vinicius?
No.
Fouto, ¿hoy te cuenta cómo día ha trabajado en la radio?
Todos los días.
Incluso
hasta los peligros.
Efectivamente. Joseba, con este espectacular Canelo Álvarez, ¿tiene alguna opción Ilia Topuria?
No va ahí. Es no que bye. No sé cómo es. Así es, joder.
Es. Oye, fue un combate, me encantó. Acojonante, me encantó.
Canelo es muy bueno.
Sí, no, bueno, pero el otro, ojo,
y, y la rueda de prensa también gallas, maravillosa.
Senabre, sí. El Madrid va a fichar a Mbappé y el Barça a Guido Rodríguez. ¿Qué le exiges a Xavi la próxima temporada?
Que se vaya.
Bueno, pues,
no, claro, se lo exigía en noviembre.
Con este cierre tan chusquero, ponemos fin a muchas horas de radio. Es una pena cerrarlas así, ¿eh? Yo, con este tramo tan chusquero de radio y de tan poco nivel, tan bajo, tan mezquino, tan asqueroso.
Te ha dolido la palabra, ¿eh?
No, hombre, me ha dolido, no. Sí. Es que va a tardar en entrar en el tertulión. Es que le estoy escribiendo ahora. No, para...
no tiene rencor, ¿eh? No
tiene suerte de estar en Miami.
Escucha. Me dice, igual me he equivocado de término. Quise decir tono ligero, eso es lo que quería decir. No quería meterme con el tertulión. Está ahora Carlos Miquel mandándome.
Temiendo por su vida.
Efectivamente. Un abrazo, compañeros. Señoras, señores, hasta aquí el tertulión. Hasta aquí Tiempo de Juego. Gracias por escuchar la radio. Se quedan con Arjona. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.